Abraham, la obediencia de la fe, por F. B. Meyer. Capítulo 5. Descendió a Egipto. La senda del hombre separado nunca puede ser fácil. Debe estar dispuesto a estar solo, a salir fuera del campamento y a vivir sin muchas de las cosas que otros hombres tienen libremente. Es una vida, pues, que no es posible sino para los que tienen fe. Así, cuando la fe es fuerte, osamos arrancar los cables que nos ataban a la costa y navegar a lo profundo, no dependiendo de otra cosa, sino del carácter y de la palabra de aquel por cuyo mandamiento vamos. Pero cuando la fe es débil, no nos atrevemos a hacerlo, y dejamos la senda por tierra elevada. Nos reunimos con los hombres del mundo, quienes tienen como posición el estar aquí en esta vida. Y nos contentamos con esto solo. ¿Cómo podemos ensalzar suficientemente la tierna misericordia de aquel quien, en semejantes ocasiones, se inclina sobre nosotros, esperando levantarnos de nuevo a la vida heroica de otros días? Mas hubo también hambre en la tierra. ¿Hambre en la tierra de promisión? Sí. Como después, así entonces, las lluvias que por lo regular caen en la última parte del año habían faltado. Las cosechas se habían quemado por el calor del sol antes de la siega. Y la vegetación debía haber alfombrado las tierras elevadas con pastos para los rebaños. Era escasa, o del todo ausente. Si nos aconteciera ahora una calamidad semejante, podríamos sacar de otros países suficientes provisiones. Pero Abraham no tenía tal recurso. Era extranjero en una tierra foránea, rodeada de pueblos sospechosos y hostiles, cargado con la responsabilidad de grandes ganados y rebaños. No era cosa liviana tener que arrastrar la devastación repentina del hambre. Afortunadamente, la promesa que últimamente le había sido dada le prohibió albergar dudas acerca de su cumplimiento. Y esta podría ser, de hecho, una de las razones principales por la que le fue dada. Vino, no sólo como una recompensa por el pasado, sino como una preparación para el futuro, para que el hombre de Dios no fuese tentado más allá de lo que podía soportar. Nuestro Salvador tiene su ojo sobre nosotros y nuestro futuro, y ve desde lejos al enemigo que está reuniendo fuerzas para atacarnos, o está haciendo sus planes para desviar y atrapar nuestros pies. Su corazón no es menos cuidadoso acerca de nosotros que, bajo semejantes circunstancias, lo estuvo de Pedro, en la hora que se iba oscureciendo de su tentación, cuando oró por él para que su fe no faltara y lavó sus pies con una solemnidad inexpresable. Así sucede con frecuencia que un tiempo de prueba especial es precedido por un resplandor de la presencia divina y la declaración de una promesa nueva. Felices aquellos que se ciñen con estos preparativos divinos y así pasan ilesos por circunstancias que de otro modo los destruirían. Con cuánta frecuencia adoptamos los que profesan ser cristianos un tono quejumbroso al hablar de los tratos de Dios con ellos. Ven atrás una senda alegre y se quejan de que era mejor para ellos antes de estar por la puerta estrecha y comenzar a viajar en el camino angosto. Desde ese momento no han encontrado nada sino desastre. No tuvieron hambre en Ur o Harán, pero ahora, en la tierra de promisión, están muy apenados hasta no saber qué hacer. El comerciante ha encontrado deudas pasadas que le embarazan mucho. El capitalista ha sido decepcionado en varias de sus inversiones que prometían más. El agricultor ha sido descorazonado por una serie de malas estaciones. Y se quejan de que el servicio de Dios les ha traído infortunios en lugar de bendiciones.
Pero ¿no es este el mundo del que debemos acordarnos, por otra parte? Estos infortunios probablemente les habrían sobrevenido en todo caso, y cuánto menos tolerables habrían sido a no haber tenido la dulce conciencia de que Dios había llegado a ser el refugio de su alma. Además de esto, Dios, nuestro Padre, no promete premiar a sus hijos con la moneda despreciable de este mundo, la gracia espiritual siempre será su propio galardón. La pureza, la verdad, la dulzura, la devoción no tienen equivalente en el metal sacado de las minas del Perú, ni en las perlas del mar, sino en la feliz conciencia del corazón en paz con Dios y que se regocija por su sonrisa. Si Dios prometiera dar a sus siervos un curso no interrumpido de prosperidad, ¿cuántos más cristianos hipócritas habría? Bien es que Dios no ha hecho semejante promesa, aunque es cierto que la piedad tiene promesa de la vida que es y de la venidera. Y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí. ¡Qué historia tan maravillosa es aquella de Egipto, uniendo siglos sucesivos llenos de misterio, admiración y profundos pensamientos acerca del destino del hombre, la tierra de pirámides y esfinges, de dinastías poderosas y del glorioso Nilo! No es admirable que Egipto haya sido siempre uno de los graneros del mundo. Cuando nos acordamos de la inundación periódica de aquel maravilloso río que consideraba el trecho largo y angosto de verdura entre grandes extensiones de arena. Hasta allí, en todas las edades, todas las naciones han llegado, como lo hicieron los hermanos de José para comprar granos. El buque en el que el apóstol Pablo fue llevado a Roma era un buque de trigo de Alejandría, que llevaba un flete de trigo para la alimentación de Roma. En el lenguaje figurado de la Escritura, Egipto representa la alianza con el mundo y la dependencia de un brazo de carne. ¡Ay de los descendientes a Egipto por ayuda! Y confían en caballos y su confianza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Isaías 31:1. Hubo ocasiones en la historia de los judíos cuando Dios mismo mandó a sus siervos que buscaran un asilo temporal en Egipto. Mientras Jacob vacilaba indeciso en los límites de Canaán, anhelando oír a José y, sin embargo, repugnándose repetidas las equivocaciones del pasado, Jehová le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, y yo descenderé contigo a Egipto». Y, en días posteriores, el ángel del Señor apareció a José, diciendo: «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto». Mateo 2:13. Puede haber ocasiones en la vida de todos nosotros cuando Dios indique claramente qué es su voluntad, qué quiere que hagamos en el mundo, con la mira de desempeñar algún propósito divino con respecto a él. «Id, resplandeced como luces». Parece decir: «Detened la corrupción así como lo hace la sal. Sed testigos a mi favor donde mi nombre es blasfemado diariamente». Y cuando Dios nos manda con el llamamiento indubitable de su providencia, será tan seguro que nos guardará y librará como lo hizo con Jacob y sus descendientes y con el niño santo. Pero no parece que Abraham recibiera semejante dirección divina. Obró sencillamente por su propio juicio. Miró sus dificultades. Se paralizó de miedo. Se asió del primer medio para librarse del que le sugirió. Algo así como un hombre que se está ahogando y se hace de una paja. Y así, sin perder consejo de su protector celestial, descendió a Egipto. ¡Equivocación fatal! Pero ¿cuántos le hacen todavía? Puede ser que sean verdaderos hijos de Dios y, sin embargo, en un momento de pánico adoptarán métodos de librarse que, por decirlo menos, son dudosos y siembran las semillas del pesar y el desastre para los años venideros, por salvarse de algún embarazo menor. Mujeres cristianas se arrojan en el primer vínculo del matrimonio con los que son enemigos de Dios a fin de ser libradas de alguna dificultad financiera. Comerciantes cristianos reciben en sus negocios socios impíos por el capital que introducen. Para habilitarse, evitar dificultades y mantener su respetabilidad, la gente cristiana de todos los grados busca la ayuda del mundo. ¿Qué es todo esto sino descender a Egipto para buscar ayuda? ¿Cuánto mejor habría sido para Abraham echar la responsabilidad sobre Dios diciendo: «Tú me has traído aquí y debes cargar con toda la responsabilidad de proveer para mí y a los míos. Aquí quedaré hasta saber que tú quieres que haga. Si algunos de los que escuchan estos renglones se han metido en posiciones de extrema dificultad por seguir la senda sencilla de la obediencia, no miren a Dios a través de las dificultades, como vemos al sol a través de la bruma, despojada de su resplandor, sino al contrario, miren las dificultades a través de Dios. Pongan a Dios entre ellos y los desastres que los amenazan, arrojen sobre él toda la responsabilidad. ¿No te ha metido así en dificultades para tener oportunidad de fortalecer tu fe, dando alguna prueba notable de su poder? Espera en el Señor, confía también en él. Su nombre es Jehová Jiré, él proveerá. Véase ahora cómo un pecado conduce a otro. Cuando Abraham perdió su fe y descendió a Egipto, también perdió su valor y persuadió a su mujer a llamarse su hermana. Había oído hablar del libertinaje de los egipcios y temió que le quitaran la vida para poseerse de Sara, quien, aun a su edad, poseía bastantes encantos. Había un elemento de verdad en la declaración de que Sara era su media hermana, pero fue dicha como mentira, y ciertamente engañó a los egipcios, porque fue llevada a la casa de Faraón. Fue un acto indigno y cobarde por parte de Abraham, que ciertamente no puede defenderse. Fue una injusticia cruel hecha a una mujer que había participado de sus circunstancias buenas y malas por tanto tiempo, y ponía en peligro la simiente prometida. Sin embargo, así nos sucede cuando perdemos nuestra fe y estamos llenos de pánico por nosotros mismos. Llegamos a descuidarnos de todo vínculo y estamos listos a sacrificar a los que no son más cercanos y caros, con tal que podamos nosotros escapar. El mundo puede tratarnos bien, pero eso será una mezquina recompensa por nuestras pérdidas. No hay altar en Egipto, ni comunión con Dios, ni nuevas promesas, sino un hogar desolado y un sentido miserable de haber hecho mal. Cuando el pródigo deja la casa de su padre, aunque alcanza una temporada breve de placer prohibido, sin embargo, pierde todo cuanto da valor a la vida y se pone al nivel de los cerdos. En semejante caso no hay recurso sino descender el camino por donde hemos venido, hacer las primeras obras y, como Abraham, subir de Egipto al lugar del altar donde subimos anteriormente. El fracaso de Abraham en Egipto nos permite vislumbrar la naturaleza original del patriarca, que no era de manera alguna heroica, y revela una veta de doblez y engaño, semejante a la que con tanta frecuencia se ha notado en su posteridad. La fe que un día iba a poder dominar las olas del océano no podía nadar en un riachuelo. Es difícil imaginar que un hombre como Abraham iba a alcanzar alguna vez la estatura de grandeza moral tan dominadora que superó a todos sus contemporáneos y miró a través de las edades para ver el día de Cristo. Sin embargo, así sucedió. Y con ese pensamiento podemos animarnos. Y es que nuestro Dios no necesita caracteres nobles como base de sus obras maestras. Puede trocar espinos en cerdos y zarzos en mirtos. Puede tomar pescadores de las redes y publicanos de sus bancos de tributo y hacer de ellos evangelistas, apóstoles y mártires. Por naturaleza, no somos gran cosa, pero Dios será más ensalzado si de semejantes piedras puede levantar hijos a Abraham. El milagro de su gracia y poder dará más conscupia gloria a su santo nombre, mientras menos promesa haya en los materiales de que se vale. Abraham, pues, subió de Egipto, él y su mujer, con todo lo que tenía, y Lot con él, a la tierra del mediodía. Esto es muy maravilloso. Juzgando como hombres, podríamos haber pensado que nunca iba a recobrarse aquel triste hierro, de aquel fracaso y pecado desastroso. Nunca volvería a ver a su mujer fiel, sino que tendría que llevar siempre en su conciencia la marca de la cobarde traición. O si en verdad le volvía a serle dada, nunca se libraría de las redes en que se había metido. ¡Qué irritado y engañado! Seguramente Faraón hallaría algún modo para vengarse del mal con que el extranjero había recompensado su generosa hospitalidad. Pero no. Al contrario, de toda la anticipación humana, Jehová se presenta favoreciendo a su siervo muy indigno. En años posteriores, el salmista nos dice las mismas palabras que pronunció en el corazón del rey. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105:15. ¡Qué maravilla de ternura! Dios no nos desecha por un solo pecado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103:10-11. Y así, no obstante repetidas caídas y deficiencias, amorosamente sigue proveyendo su propósito divino con el alma en que es hallada la raíz del asunto, hasta que la libra de los males que la enredan y la levanta a la vida de la fe, poder y amistad familiar consigo. Tú, enemiga mía, no te alabes de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas 7:8. Amonestado por esta voz divina y restringido por un poder que no le permitió hacer mal al siervo de Dios, Faraón había mandado a sus hombres acerca de él y le había despedido a él y a su mujer con todo lo que tenía. Así sucede que le hallamos de nuevo atravesando las tierras elevadas de la Palestina meridional en el campo para Betel, al llegar donde había hecho un alto en su primera entrada en Palestina. Tan completo fue el poder libertador de Dios que el monarca egipcio ni siquiera recobró los regalos que le había dado a Sara como su dote: los rebaños, vacadas, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Todavía quedaron en posesión de Abraham. Y por eso estamos preparados para saber que Abraham era rico en ganado y en plata y en oro. Aquella visita a Egipto sin duda puso el fundamento de la riqueza de la familia en días posteriores, y de esto resultó la siguiente desgracia. ¿Cuánto debemos regocijarnos de que la Biblia no rehúse narrar los pecados de sus más nobles santos? ¿Qué prueba de su veracidad se ve aquí, y cuánto hay para animarnos a nosotros? ¿Por qué, si Dios pudo hacerse amigo de un hombre de tal naturaleza como Abraham, no podremos nosotros aspirar a un privilegio semejante, aunque nosotros también hemos violado gravemente la alta vocación de la fe? La única cosa que Dios exige de sus santos es la obediencia implícita, la rendición completa. Donde éstas están presentes, puede hacer Abraham de nosotros, no obstante que el suelo de nuestra naturaleza tiende a la aridez y a la hierba nociva.